Le damos la bienvenida a la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida a otra mañana de Coffee Break.
Buenos días, Dani. Buenos días a todos.
Bien, listos para escucharte.
Bueno, hoy traigo como tema la perversión. La perversión, voy a hablar sobre todo la que se da en el trabajo, pero últimamente también me llama la atención, aunque no es nuevo, igual no voy a hablar de eso, pero lo quiero mencionar, es cuando la perversión viene desde los gobiernos, ¿no? Eso es muy difícil de manejar. Pero hoy les voy a hablar de la perversión en el trabajo y después, si lo quieren asociar con otro tipo de perversiones, desde las autoridades más altas, bueno.
¿Pero qué es una perversión?
Bueno, en realidad pervertir es alterar un orden de cosas. Entonces, la perversión, ¿cuándo se le llama perversión? Cuando se genera un uso diferente al que el común de la gente le da. Vos sabés que para graficar la perversión se utiliza, pero bueno, yo no lo puedo mostrar, algo que se llama en estadística la campana de Gauss para investigación. La campana de Gauss, bueno, es una un diagrama en forma de campana y sube en la parte, cuando uno une la parte superior con la inferior, se forma una media, que sería la media de la población, por ejemplo. La media de la población cumple con las normas establecidas. Pero esa campana va en descenso hacia los dos laterales, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, cuanto más desviación de esa media, de esa norma, cuanto más desviación, ahí aparece la perversión. Porque hay normas, pero las normas no se cumplen. Bueno, ahí eso más o menos creo que, ¿no? Es una desviación de la norma.
O sea que, claro, pero entonces la perversión no es lo mismo en cualquier circunstancia ni en cualquier lugar, porque depende de cuáles sean las normas en ese lugar o en ese momento.
Sí, sí. Podría ser.
Qué sé yo, estoy pensando que hay cosas que en algún momento de la historia pudieron haber sido una perversión y si cambiaron las normas ya no lo son.
Sí, en general se mantiene porque, ¿sabes qué pasa? Una de las características, además, porque esto, claro, es básico lo que acabo de decir, pero una de las características es sentir satisfacción con el goce del otro. Okay. Y eso no creo que cambie, claro, no creo que cambie, ¿no?, con las culturas. Es eso, es la denigración, la humillación, la satisfacción de que el otro está gozando, uno está gozando.
Con el sufrimiento de otro.
El perverso no solo goza, sino que él dice, acá el que importa soy yo. Bueno, que, o sea, para que todos me entiendan, ¿no? Es el que piensa que se joda, que se joda. Acá, bueno, tiene familia, hijos, que se joda. Acá yo importo. No, si no soy yo, ¿qué? ¿Y esto? Y si no soy yo, ¿qué me importa? ¿Qué me importan los demás? Bueno, esto, ahí está, creo que en cualquier cultura, ¿no?, sigue siendo perversión.
Sí.
Entonces, es esto, que el perverso tiene una forma diferente de interpretar la realidad. Y estas relaciones perversas se hacen más perversas cuando se dan dentro del área laboral, porque la persona necesita de ese trabajo. Es una trampa grave en la que uno puede caer. Entonces, son relaciones que se dan asimétricamente o simétricamente, también entre compañeros. Yo hoy voy a hablar más de la asimétrica, cuando el jefe o los jefes, cuando hay perversión, ¿no?, en el ambiente laboral, ¿qué pasa? Son pequeñas perversiones cotidianas, ¿no? Yo no estoy hablando de alguien que se le note a 10 cuadras, no, no. Esto son gente en general simpáticas, ¿eh? Porque uno primero no se da cuenta. Entonces son pequeñas perversiones cotidianas. Son difíciles de identificar por eso, porque son pequeñas, pero la persona que es víctima tarda en darse cuenta que está bajo una relación perversa. Entonces, acá tenemos que ver que hay abuso de poder y una manipulación del empleado. Entonces, al principio el empleado se siente ofendido, no se toman en cuenta sus opiniones, hay ironía, hay retos y delante de todos, que uh-huh. todos escuchen también. Y cuando vuelve a la casa, cuando vuelve del trabajo, sea la tarde o la noche, se vuelve desgastado, esa es la sensación, humillado. Yo te digo, he visto hombres llorar, que cuando vuelven a la casa, bueno, eso fue en terapia, no sé si en la casa a veces se quedan callados y no cuentan nada, porque además en general, ¿sabes qué pasa? Estos jefes pueden hacer esto con estos empleados, porque en general son personas, justamente las víctimas, ¿no? Muy perfeccionistas, súper puntuales, donde esperan una recompensa del trabajo que hacen, porque le han puesto todo, y por eso, entonces, digamos, se hace mucho peor para la persona. Ahora, en relaciones humanas, los conflictos son naturales, ¿no? Entre compañeros de trabajo, jefes, empleados. Lo que no es natural es que se repitan estas humillaciones. Y a veces, los compañeros, por miedo o por egoísmo, se mantienen apartados. Bueno, no nos olvidemos que depende un trabajo, y más en estas épocas, ¿no? Ahora, vamos a aclarar una diferencia. En situaciones de crisis, una empresa rígida se vuelve más rígida. Esto es normal. Un empleado depresivo se vuelve más depresivo. Un agresivo, más agresivo. Pero también en las crisis, el empleado se estimula para dar lo mejor. Pero, en una situación de violencia perversa, la persona tiende a anestesiarse, ¿sí? O muestra su peor parte. Entonces se trata de un fenómeno circular, lo explico así. El agresor desencadena la ansiedad en la víctima. Ahora ya vamos a hablar con palabras, digamos, más profesionales. Y entonces provoca una actitud defensiva. Hay agresión, hay ansiedad, porque el empleado es justamente muy perfeccionista, hay una actitud defensiva por parte del empleado y se generan nuevas agresiones. Puede ocurrir que el agresor inhiba a la víctima y entonces la víctima, mirá qué interesante, toma distancia al perverso y el perverso le recrimina que no se acerca, que no se informa, que no le interesa el trabajo. ¿Se entiende eso?
Sí, sí.
Porque ese es el circuito perverso. Yo te maltrato, entonces vos te alejás. A ver, si vos sos mi empleado, o al revés, si vos me maltratás, yo me alejo. Y bueno, no sé qué querés ser, si el agresor o la víctima.
La verdad, como soy judío, prefiero serme un poco más víctima.
La víctima.
Sí, sí, sí. Nosotros nos victimizamos, dicen. Los antisemitas dicen que nos victimizamos.
Sí. Sí, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo, entonces, y voy a ser el agresor. Yo te agredo. Uh-huh. ¿Cuántas veces te puedo agredir sin que vos reacciones? Y en general, como sos una persona pacífica y no querés líos, y encima tu sueldo depende de mí, ¿qué vas a hacer? No vas a contestar, vas a tomar distancia, vas a tratar de eludirme. ¿Y yo qué voy a decir? Miralo, no le interesa nada. Miren, porque aparte lo hacen en público, ¿no? Y para que escuchen más personas, ¿no ven que no le interesa? ¿No ven que no viene? Bueno, eso lo hacen también muchas mujeres con sus hijos, sacándome del trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo escuché una mujer que no dejaba ver a su hijo y decía, si él no quiere venir, no quiere gastar nafta, él no quiere venir. Bueno, eso es perverso. Entonces, ¿qué pasa? El agresor siente rabia porque la víctima, digamos, se aleja. Y el perseguido tiene miedo, ¿no? Entonces, bueno, circulan sentimientos, como decía, de agresión y de un miedo defensivo. Bueno, de esta manera se instala un miedo en la víctima que empieza a comportarse patológicamente, ¿sí? Uh-huh. Y ahí, otra vez, esto es algo que el agresor utiliza como justificación para agredirlo, ¿no? Ah, mirá cómo arrastra los pies, claro, mirá cómo se viste. Claro, lo que pasa es que la persona va decayendo, no puede realmente ni caminar, porque no tiene energía, porque se siente humillado, desvalorizado, y quizá no le interese ni siquiera vestirse bien. ¿Se entiende esto? Porque es muy, realmente es muy perverso esto, generarle al otro una humillación y una desvalorización y después acusarlo, ¿no?, de que no reacciona, de que se muestra mal.
Uh-huh. Es como si, como si esa actitud de tratar de escapar de la humillación reforzara la excusa para humillarlo.
Claro, le viene espectacular. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Este perverso desconcierta al empleado, lo desconcierta, lo confunde y además, ¿sabes qué? Lo lleva a equivocarse, lo lleva al error. Otro motivo de reproche. Entonces, ya es una persona asustada porque tiene miedo de hacer mal el trabajo porque uh-huh. va a escuchar gritos. Y los gritos los va a escuchar delante de sus compañeros, ¿no? Y bueno, entonces este perverso cree, además lo cree de verdad, que la víctima se lo merece, que el empleado se lo merece, ¿no?
Sí.
Y entonces pueden, ahí sí también, otra vez, pueden decir que son vagas, pero en realidad, ya te digo, son todo lo contrario a vagas. Estas personas son perfeccionistas. Quiero otra vez volver a estas características por si alguien se siente como identificado, porque son gente perfeccionista, muy centradas en su trabajo, solo que son vulnerables, necesitan apoyo del entorno, ¿no? Viste que el entorno te diga qué bien. Hay gente que lo necesita.
Uh-huh.
Y entonces finalmente termina pensando que está haciendo todo mal y se muestra ineficaz, ¿no? Entonces, también el jefe perverso puede decir que está loco, ¿no? Que no hace bien el trabajo. Y bueno, y acá hay otro punto que quiero marcar, porque si bien, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no se aleja? Si bien predomina, por supuesto, y ante todo, el miedo a quedarse sin trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que hay algo más detrás de eso. Hay algo más, además del temor a perder el trabajo. Es que desde el principio, el jefe perverso trata de anular el sentido crítico del empleado. Entonces, hasta que llega un momento en que ya no sabe quién tiene razón y quién no. No sirvo, no sé. Sí. Entonces se lo somete a estrés, se le reta. Esto lo veo. ¿Sabés qué hacen? Se le quita información necesaria para el trabajo, ¿no? Hoy, por ejemplo, si alguien no sabe bien este trabajo en especial, y por ahí, esto, el ejemplo es de una municipalidad, y por ahí el empleado tiene que mandar un mail como reconfirmando que se recibió la mercadería, pero no sabía que tenía que hacer eso, porque en el trabajo era relativamente nuevo, él venía de otras, este empleado venía de otro tipo de trabajo.
Sí, o de otra sección, no importa, no conoce el trabajo.
Sí, no, me venía de otra cosa. Bueno, y después de un divorcio que se queda sin nada, empieza un trabajo nuevo,
uh-huh.
ya con lo que él acarreaba, ¿no? De duelo, digamos. Y no sabía que tenía que... Y bueno, y ahí se le hace la vida imposible, porque se le reta públicamente y no se le da toda la información. Entonces, ¿qué pasa? El empleado, que como dije, es perfeccionista, ante una serie de críticas se siente muy desvalorizado. Y entonces no pregunta, o sea, se le da la información, pero él no pide, que esto se trabajó en terapia, ¿no? Por supuesto, que él no pide toda la data, no, porque no se anima, ¿sabes por qué? Para no quedar como ineficiente.
Correcto.
Dice todo que sí, le dicen, bueno, vos tenés que hacer esto, y si le queda una duda, no la pregunta. Porque el jefe perverso, no sé si alguien alguna vez lo experimentó, pero es muy difícil de enfrentar, es muy difícil. Entonces, bueno, no se pregunta más y sí, claro que trae errores en el trabajo. Entonces tenemos un jefe con atribución externa, o sea que toda la culpa es del otro. y un empleado con características de atribución interna, o sea que, fallé, ¿no? Viste que existen personas que tienden a poner la culpa afuera y otros que tienden a llevarla para adentro, a hacerse cargo, aún de lo que se tienen que hacer. Entonces, imagínate, es la llave encaja en la cerradura. Un jefe así, con un empleado, con atribución interna, es una pareja, bueno, para la locura del empleado, ¿no? Porque el jefe está acostumbrado y aparte el jefe así, un jefe perverso, persona perversa, no siente malestar. ¿Por qué va a sentir malestar?
Sí, la pregunta es cómo esas personas pueden ser jefe y cómo se sostienen en esos lugares, porque seguramente no le pasa a una única persona, o es una persona y el resto no lo sufre.
Sí, lo sufren todos.
Por eso.
Lo que pasa es que no todos lo viven de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay gente que pone más distancia y porque, como te decía, le afecta más a los empleados con ciertas características.
Correcto. O sea, al detallista, al que está más preocupado por su desempeño.
Sí, y por el que se preocupa porque su trabajo salga bien, ¿no? Y sea reconfortado, pero acá no. Si espera ser reconfortado, no, es todo al revés. Entonces tarda en darse cuenta. Tarda. Entonces, a ver, si vemos la comunicación del perverso, para tener mayor idea, además, ellos rechazan una comunicación directa. Esta es otra cosa. Mirá, si el empleado le quiere ir a hablar porque está preocupado de la situación, le evita el diálogo. Estoy apurado. Ahora no puedo hablar. Bueno, lo que voy a decir me lo dijeron a mí, ¿eh? Esto. Nunca me hables cuando estoy apurada, ¿no? Para eso, viste, fui humillada y desvalorizada hasta que me di cuenta de que no tenía ninguna importancia, ¿no? La opinión de esta persona, que era la directora de una institución muy prestigiosa donde yo había puesto todos mis, a ver cómo decirte, todo mi entusiasmo, todo lo había puesto ahí, pero estaba frente a una perversa. Y entonces lo que también hacen es descalificar, desacreditar y aislar. Mira, esta es otra cosa, aislar. No te convocan a una reunión y quedaste excluido. Entonces no te enterás qué pasó. Te quitan información. Y bueno, no sé, si quieren las sugerencias.
¿Y qué hacemos? Lo ideal sería poder salir, es un espacio tóxico. Si el jefe no se va a ir, uno se va a tener que ir en algún momento. No lo vas a cambiar.
No, nunca. No. Lo que la víctima tiene que hacer es recuperar su energía para poder defenderse, porque muchas veces el empleado o la persona que trabaja en esa institución, claro, como le gusta tanto su trabajo, niega la situación. Y además la niega para evitar o agravar un conflicto al principio. Entonces hay que resistir, si uno, bueno, no puede irse, y hay que aparentar la indiferencia. Entonces, así uno le quita el poder a la desvalorización. Aprender a no reaccionar frente a provocaciones.
Sí, pero igual yo saldría también corriendo de ahí, ¿eh?
Sí, yo hice eso.
Es que me parece que finalmente...
Y fui muy feliz.
Y sí, pero es lógico que uno va a ser feliz cuando pueda salir de un círculo que es tóxico, digamos. El problema es tomar la decisión.
No te das cuenta, porque además, al principio no te das cuenta, porque además vos a esa persona la ponés en un lugar de saber, del poder, ¿no? Hay una cierta admiración, sí, cómo no. Y además son simpáticos, no es que se muestran como ogros. Eso también. Algunos. En mi caso no era simpática, pero tenía mucho conocimiento según mi manera de ver, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, aprender a tranquilizarse, anticiparse a las agresiones, ¿sí? Aclarar puntos dudosos cuando uno le da una consigna, a ver qué querés, cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y mantenerse, ¿sabes qué? Sobre todo aislado afectivamente, no engancharse desde el lado sentimental. O sea, hay que ignorar, aprender a ignorar.
Sí, pero es muy difícil.
Entonces así, es difícil, no, es muy difícil. Por eso, lo mejor es alejarse, porque el perverso no va a cambiar.
Sí, a diferencia de otras veces que hemos hablado de relaciones personales, entre parejas, entre amigos, acá no podés llevar a terapia a tu jefe o jefa para tratar de que mejore la relación. Acá está sonado, si es así, hay que tratar de salir.
Sí, sí, y sobre todo cuando suelen ser simpáticos, como el estafador. Uh-huh. El perverso tiene muchas aristas y a veces hasta exalta las reivindicaciones de otras personas, como que es un justiciero. Pero en realidad lo único que quiere es dominar y humillar también. Por eso es muy difícil y por eso, bueno, muchas veces lo comparo con los gobiernos, que cuando los gobiernos son así tenemos menos defensas, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que, digamos, el trabajo es mucho más personal. O sea, el gobierno es un poco más ajeno, pero la relación personal con el trabajo, con quien vos trabajás, es una tortura diaria. O sea, uno del gobierno puede insultar y la vida sigue, pero el trabajo, viste, hay que volver, como decías vos, hay que volver
y
a casa
trabajo,
todos los días.
El trabajo, por eso mencioné más el trabajo, porque además de depender de eso, sí, es de todos los días, te puede llevar a un estrés, a enfermedades uh-huh. de todo tipo, realmente.
Sí. Bueno,
y a pensar que uno no vale nada.
Yo sé que no voy a ser muy académico, pero el consejo sería rajá.
Sí.
Cuanto
sí,
antes.
No te enganches, Sánchez, no te enganches.
Exactamente, sí, sí, no sonó muy académico, pero es una buena
no.
forma de decirlo, sí.
Sí, sí, porque además ellos tienen también una facilidad para creerle primero. Lo que pasa es que mienten y además, ¿sabes qué? Se preparan de manera clandestina. Ese es el clima que quiero explicar. Es una manera clandestina de actuar. Generan confusión, ¿entendés? Y no lo dicen de frente tampoco muchas veces. Hablan en voz alta a los compañeros uh-huh. Y crean, digamos, un ambiente muy 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 especial y muy difícil de luchar contra eso. Por eso, como vos decís, es mejor irse. Y son como depredadores, ¿entendés? Se alimentan de la vitalidad del otro. Y ni te digo si encima son envidiosos, porque ese componente puede estar en el perverso.
Bueno.
Si es envidioso, va a querer destruir lo que el otro tiene.
¿Cómo hacemos para encontrarte y
bueno,
poder charlar de estas cosas?
Hablé mucho, ¿no? Pero es un
no,
tema que
no, pero
me,
está bien. Es un tema, aparte, mucha gente lo debe estar viviendo o lo habrá vivido. Y bueno, es interesante. Por ahí algunos jefes que nos estén escuchando también pueden tratar de reconocerse y decir, bueno, a lo mejor sí se puede cambiar. A lo mejor sí me estoy equivocando. Pero bueno, ¿cómo te encontramos?
Bueno, 154.
Sí.
490-4671. Y en el mail silvia@gmail.com.
Espectacular. Nos vamos a encontrar, si te parece, en una semana.
Bueno, dale, Dani. Saludos para todos.
Beso grande. Allí estaba la licenciada en psicología Silvia Bajnenko.